Esto, el primero en intervenir es don Alfredo Herrera Piqué, que versará sobre la Ciudad Real de Las Palmas, primera fundación de la Corona de Castilla en el Atlántico.
Hola, buenas tardes a todos. En el año 1978, el tercer coloquio de historia canario-americana dedicó una de sus secciones a los estudios históricos, de arte, urbanísticos, etcétera, sobre las Palmas de Gran Canaria, con motivo del quinto centenario de la fundación de esta capital. Desde entonces, las apariciones de temas relacionados con esta ciudad no han sido numerosas a lo largo de los coloquios que le siguieron. Y de alguna manera pretendo en este momento pues recuperar un poco los temas urbanos de nuestra capital, sobre todo desde el horizonte, en este caso más personal que otra cosa, pero también objetivo, de la elaboración del documento para la candidatura al Patrimonio Mundial de las Palmas de Gran Canaria y de la futura creación del Museo de la Ciudad. Las Palmas de Gran Canaria nació, como todos sabemos, en el amanecer del 24 de junio de 1478, y es común admitir que el campamento y la fortificación que establecieron las fuerzas de Juan Rejón en ese momento constituyen el germen, el embrión de la futura villa de Las Palmas. Pero no es tan común el señalar que aquel acto tuvo también un sentido de fundación. Y el objeto de este breve ensayo que intento trasladarles es, de alguna manera, provocar una reflexión a la vista del texto de la Providencia Real de 13 de mayo de ese mismo año, otorgada por la Reina Isabel la Católica en Sevilla, tratar de entrever también un carácter de fundación urbana al momento del nacimiento de las Palmas de Gran Canaria. Y en esta providencia, se ordena el poblamiento de la isla por parte de personas católicas, los fieles de la Iglesia Católica, es decir, de los súbditos de la corona, poblamiento que se hace inmediatamente a partir de la fundación y del final de la conquista de la isla de Gran Canaria. Se ordena también que se construyan fortificaciones que garanticen la seguridad de los nuevos pobladores. Y también se inicia, pues, en el momento mismo del desembarco del ejército castellano en la isleta, se traza un esbozo de primera fortificación que luego se continúa en el año 1494 con la cimentación del actual Castillo de la Luz, que sabemos que ya existía terminado en lo que podríamos llamar su primera fase ya por el año 1515. Y también se ordena que se levante una iglesia catedral, cosa que igualmente se emprende prácticamente a raíz de la finalización de la conquista de Gran Canaria. En este lugar en el que ahora estamos, que entonces verdeaba un frondoso palmeral que se extendía en ambas páginas del riachuelo de Iniguada, se estableció el campamento, la fortificación, que tuvo que albergar a un ejército de 600 hombres y un escuadrón de caballería, y que a medida que avanzaba la conquista, pues fue implantando la primera iglesia, la ermita de San Antonio Abad, la primera casa de gobierno, las viviendas que nacieron del repartimiento de tierras entre los conquistadores y tuvieron lugar a una urbanización espontánea en el corazón del barrio de Vegueta. Y luego, esta villa pasó a ser pronto Ciudad Real, que así se le llama en los documentos de la época, con un fuero de organización administrativa que otorgan los reyes católicos en el año 1494. Y esta relectura de la aludida Providencia Real de 13 de mayo, nosotros queremos inferir que hay una voluntad implícita, explícita, de fundación urbana que luego se traduce en lo que fue el nacimiento de la Villa de las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo Ayuntamiento se crea igualmente a partir del final de la conquista y entonces se va esbozando un momento de crecimiento, de organización administrativa, que hace que Las Palmas sea la primera ciudad fundada por la corona, la primera fundación urbana de la corona en el Atlántico, y que por supuesto, obviamente, fuera también la primera ciudad real fundada por Castilla en las Islas Canarias. y es también la primera capital administrativa establecida por la corona en ultramar. Cabildo Ayuntamiento en el año 1485, Obispado en el año 1485, Fuero de Organización Municipal en 1494, Tribunal del Santo Oficio en los albores del siglo XVI, Real Audiencia de Canarias en 1526 y Capitanía General y Gobierno de las Islas en la segunda mitad del siglo XVI. Tiene también la mencionada primera Carta de Organización Municipal dispuesta por la Corona para los dominios de ultramar, el llamado Fuero de Gran Canaria de diciembre de 1494, y la primera Catedral de Castilla en ultramar y, consiguientemente, la primera empresa arquitectónica, tal como recordaba el profesor Méndez Querer en su momento, emprendida por Castilla fuera del territorio peninsular. Una catedral que entonces, dada su amplitud y ambición, se imponía en el viejo barrio de Vigo. Y fue también la primera ciudad azucarera del Imperio Español. Hacia 1480, cuando dos de los conquistadores, Pedro de Vera y Álvarez de Sotomayor, Jaime de Sotomayor, establecen los primeros trapiches de moler azúcar en las dos márgenes igualmente del Guinaguar. Por supuesto, fue puerto en los tres viajes de Colón al Nuevo Mundo. En el primero hizo escala en Gran Canaria en agosto de 1492, en el segundo, cuando aporta a la Bahía de la Luz con la primera flota que cruzó el Atlántico, compuesta por 17 navíos, y ya decía Sierra Nesco que posiblemente recogiera calle en azúcar que llevaría a la isla de Santo Domingo. Y en el cuarto, en mayo de 1502, en el que dejó testimonio escrito a través de una carta que hoy se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla. Y fue también una de las primeras ciudades fortificadas y amuralladas del imperio. Fortificada entre los siglos XV y XVII, amurallada en el último cuarto del siglo XVI. Por supuesto, en las faunas de Gran Canaria se da también el establecimiento de la primera plaza de carácter cívico administrativo, que podría ser prototipo de las que luego se plantearon en las ciudades americanas diseñadas en forma de damero y plaza central, la Plaza de Santa Ana, articulada como sede de los organismos políticos y administrativos más relevantes, que además allí tienen el testimonio de lo que llamamos arquitectura del poder, la catedral, el antiguo edificio gótico renacentista del Cabildo del Ayuntamiento, la sede de los capitanes legales y presidentes de la audiencia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, también hay que recordar que fue, como las otras ciudades canarias, foco de transmisión y puente, sobre todo de transmisión de elementos constructivos y ornamentales, entiéndase el balcón de celosía, el patio rodeado de galerías de madera, la edificación religiosa mudéjar, que vamos a encontrar en América con una mayor exuberancia en tantas villas que se fundaron en los siglos XVI y XVIII en el Nuevo Mundo. Yo creo que todos estos factores y elementos de orden administrativo, religioso, militar, económico, artístico, influyeron decisivamente en la configuración de lo que hoy es el centro histórico de las faunas de Gran Canaria a finales del siglo XV y en el siglo XVI. Y en este sentido, la vieja ciudad de Las Palmas forma parte de una estela de valores, de modelos históricos y también de formas arquitectónicas que transitan desde la península ibérica hasta ciudades caribeñas y de la América del Sur, para las que la fundación de esta villa en el siglo XV fue su inmediato antecedente y posiblemente una experiencia no programada. Yo quisiera detenerme porque sobre algunos de los aspectos aquí subrayados brevemente con la adquisición de nuestro presidente. En el año 78 también se publicaba un ensayo, que es un extenso ensayo sobre la organización de las faunas de Gran Canaria, que ya había hecho pues, hace un cuarto de siglo, nada menos ya, cómo pasa el tiempo, se dice, y decía en aquel ensayo que la ciudad de Las Palmas se fundó en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna y también que era también la primera fundación de la corona en el archipiélago. Y esto explica, de alguna manera, el modelo de urbanización que tiene Las Palmas a finales del XV y en los primeros 30 años del siglo XVI. Este carácter de capital administrativa ya le imprimió una presencia, que antes hablamos, en la Plaza Mayor, en la Plaza Cívica, principal de los elementos de gobierno. Y el momento histórico de esta fundación explica que una vez que se desarrolla espontáneamente el corazón de la antigua Vegueta, hay ya un trazado más reflexivo en el propio barrio de Vegueta y en el barrio de Triana, que es un trazado prácticamente en cuadrícula. Y esto, además, no fue consecuencia de, una espontánea manifestación de los ediles municipales, sino que tenemos que recordar que en el siglo XVI pues, se redescubren y se comienzan a divulgar los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Hay también un concepto de ideal urbano de la ciudad del Renacimiento como una ciudad armónica, ordenada, que hereda las fórmulas urbanas del mundo grecorromano y de las bastidas medievales. Y esta ciudad regular, repito, que se da en la Iberoamérica de esos siglos, con el trazado andamero y Plaza Central en México, en Panamá, en Lima, Trujillo, en Buenos Aires, en Mendoza y otras tantas, es la que dispone las normas establecidas en tiempos de Carlos V y en las ordenanzas de nueva población tan conocidas de Felipe II para las fundaciones y la formulación urbana de las ciudades españolas del imperio. Las Palmas no fue un prototipo aplicado en la América Hispana, pero posiblemente podamos decir que sí fue una ciudad de su tiempo. El barrio de Triana se planificó, aunque se perdió la documentación, pero sí el archivo de protocolo sí permite hacer divulgaciones al respecto, se planificó con un trazado regular de calles y también regulando las alturas de las edificaciones. Y la Plaza Santana, insisto, ofrece toda la filosofía y la significación urbanística de la Plaza Central de una ciudad regular, señoreada por las arquitecturas oficiales, que expresan la soberanía real y de la corona, y de alguna manera pues también esa fórmula de la que el imperio en esos siglos pues se legitima a través de sus propias ciudades. Tal fue el nacimiento, el surgimiento de las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que podemos reflexionar, sin ser grandes afirmaciones antes, pero sí traer la reflexión de que el origen guerrero que tuvo esta ciudad no excluye también la voluntad de fundación urbana, que parece traducirse no solamente en la providencia antes enunciada, sino también en los momentos iniciales, posteriores, de la formación urbana de la ciudad real de Las Palmas en sus primeros 50 años. Antes mencionaba que fue la primera ciudad sucraria del Imperio Español. Esto es importante resaltarlo, no solamente porque sirvió como puente de tránsito al cultivo, la producción del comercio del azúcar hacia el Caribe, un fenómeno realmente de importancia socioeconómica de gran magnitud que todavía se mantiene en aquellas tierras, sino también porque explica el rápido desarrollo de las Palmas de Gran Canaria en ese primer medio siglo de existencia. Fue una vía azucarera que además no solamente producía azúcar en su propio entorno, sino que además centralizaba el comercio del azúcar en la isla de Gran Canaria, que desde ese final del 15 hasta mediados del 16 fue un comercio de lujo que generaba plusvalías muy importantes y que permitieron que se desarrollaran empresas como la propia Catedral de Santa Ana. Era entonces Las Palmas de Gran Canaria una ciudad muy animada. El puerto de las Isletas atraía a los barcos que comerciaban con los de Amberes, Venecia y otras bahías europeas, y aquí se establecieron sobre todo, si los primeros hacendados fueron resultados de la cesión de tierras por parte de la distribución hecha a los conquistadores, ya a medida que el comercio del azúcar se iba especializando, fueron los genoveses los que monopolizaron este comercio, y podemos contabilizar hasta 150 familias genovesas establecidas en la isla de Gran Canaria en el siglo XVI. Pero el comercio del azúcar comenzó a declinar ya en la segunda mitad del siglo, y después, coincidiendo con la decadencia del comercio del azúcar y el ataque de la Armada de Levante, todavía se produce la decadencia de Las Palmas de Gran Canaria desde los comienzos del siglo siguiente, del siglo XVII. El otro aspecto que sí quería destacar, aunque el tema de las fortificaciones y la protección militar de Las Palmas ha sido ampliamente estudiado, fundamentalmente por el historiador don Antonio Romeo de Armas, sí que fue una de las primeras ciudades amuralladas del Imperio Español, junto con Santo Domingo y el puerto de Campeche, uno de los focos del monopolio comercial del Imperio en América. Tengamos presente que las murallas se hacen a partir del año 1578, dos años antes una providencia de Felipe II permitía el asiento de 1000 esclavos a América para con su comercio financiar las murallas de Las Palmas de Gran Canaria, y estas se construyen a partir de esos años por el norte, como bien sabemos, en la línea norte, y por el sur, cerrando la ciudad hasta aproximadamente el año 1860, es decir, durante casi este siglo. Y después de 1599, aparte de los dos castillos de Santa Catalina, los 17 y de la Luz, y de una ermita y un bodegón, no hubo edificaciones fuera de las murallas de la ciudad. Sí recordar que las murallas de, perdón, la protección militar y la fortificación de las ciudades iberoamericanas es más tardía, aparte de las mencionadas de Santo Domingo y Campeche. Recordemos que en 1588, Felipe II, que además era un gran amante de la arquitectura militar, había constituido en el año 1582 la Escuela de Matemáticas y de Arquitectura Militar, dirigida por Juan de Herrera, envió, por un lado, a las Islas Canarias a Leonardo Torriani para desarrollar el proyecto general de fortificaciones de la isla, especialmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como ciudad marítima, lo más importante de la época, y al Caribe, pues a Juan Bautista Antonelli, que traza las fortificaciones de San Juan de Puerto Rico, el castillo de Morro de San Juan de Puerto Rico, de La Habana y de la Punta de La Habana, el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, Cartagena de Indias, etcétera, etcétera. Entonces hay una coincidencia, por un lado en el interés de la corona en fortificar sus posesiones de ultramar, que se da entre las Islas Canarias y el Caribe y que coinciden en la misma fecha. Pero ya las fortificaciones de Cartagena de Indias, de San Juan de Puerto Rico, de La Habana, de Trujillo, de Lima, son más tardías en relación con la realidad de las fortificaciones de Las Palmas de Gran Canaria. En fin, yo no quisiera extenderme más, hay otros aspectos que se consideran en la ponencia, que ahora no es el momento de exponer, para ser disciplinado con la estrategia que ha marcado nuestro señor presidente, pero sí destacar como conclusiones que el ofrecer una reflexión sobre el carácter fundacional que a nuestro juicio puede entreverse de la providencia antes señalada con respecto al nacimiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria complementa lo que puede ser la interpretación de los primeros tiempos de esta ciudad y que permite también establecer otro tipo de conclusiones sobre la configuración, incluso la configuración urbana y el carácter de la ciudad real de Las Palmas, que aparte del factor militar obedece a otros elementos institucionales, administrativos, organizativos y económicos que nos permiten, pues, de alguna manera, escuchar mejor la partitura de su primer siglo de existencia. Y, en fin, simplemente quisiera traer esta reflexión y agradecerles a ustedes la amable atención y al señor presidente y su paciencia.